Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Si no quieres embarrarla, pues no le des consejo. Es una máxima que yo tengo. Nunca le des un consejo a alguien que nunca te lo ha pedido.
Para crear comunidad con aquellos que no tienen, voz. Toma el micrófono junto a Carla in the House.
Whatever, Carla.
De lunes a viernes en las tardes de CBC La Voz. Y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Ajá, mi gente, ¿están preparados? ¿Activos? Se viene el consejero de la casa. Un consejero brutalísimo que tenemos la dicha de presentar semana con semana y a quien tenemos la fortuna de preguntarle gratis por cantidad de consejos que la verdad es que yo me siento muy afortunada. Así que mi querido, bienvenido a la casa, Alfonso Aponte, el consejero de Carla in the House. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí siempre es una bendición compartir contigo y con las personas que nos escuchan. Así es que aquí estamos otra vez para las preguntas difíciles que casi nunca me hacen.
Quiero aprovechar de enviar un gran saludo a mis queridos Valentino y Rebeca que estuvieron escuchando allí el programa, el segmento anterior con Samuel González. Gracias por estar allí también conectados y disfrutar del show de hoy. Y también leer algunos mensajes por acá. Nos dicen bendiciones desde el estado Bolívar en Venezuela. Saludos para ti, Carla, y para el ruso. Me llamo Ishba Martínez desde Monterrey, México. ¡Qué bien! Te escucho desde el Switch. ¿Para cuándo unos tacos? ¡Hello! ¡Qué bueno! Muchas gracias por escuchar desde México. Además que es la primera vez que escribes a este programa. Por lo menos a Carla in the House. Así que bienvenido a la casa y a todos mis amigos de México que están allí conectados. ¡Qué bueno escucharte! Por acá también nos dicen, Carla, te quedó muy buena la broma que le hiciste al ruso. Para los que no saben, arroba el ruso Pérez o arroba Carla Love. Allí ustedes pueden disfrutar, porque es un disfrute la broma que le hice al ruso Pérez y en la cual cayeron pues todo el team de CBC La Voz. Lo siento, muchachos, no era mi intención. Y el team de Christian Vision por acá también nos están escribiendo. Bendiciones, buenas tardes desde Uruguay, les escuchamos en retransmisión asociada a la Radio Amanecer Live, nos encanta el programa, qué cool leer este tipo de mensajes y ya la mensajería está activa para que ustedes hagan sus preguntas a nuestro consejero el día de hoy, aprovechen estos minutos que son súper, súper valiosos. Mi querido Alfonso, ¿cuántas veces tú has, tú no porque tú eres un experto en la materia, pero cuántas veces tú has conocido gente y te ha pasado que por dar un consejo y por querer ayudar a alguien, tú lo que terminas es embarrando la situación e hiriendo a la persona sin ninguna intención? Es difícil dar consejo. Yo quiero ahora preguntarte a ti desde la perspectiva de consejero, ¿cómo haces para no caer en este pequeño terreno de fragilidad en el que la persona se sienta ofendida a la hora de aconsejar?
Bueno, lo primero es que las veces que yo, como tú dijiste, la he embarrado es cuando doy un consejo que nadie me pidió.
Eso está demasiado bueno.
Sí, uno va, ¿verdad?, con la mejor intención del mundo a dar un consejo que no te pidieron y usualmente la embarras porque pues la persona no quiere escucharte, no quiere hablar contigo, yes, no quiere compartir contigo. A veces uno, ¿verdad?, queriendo ayudar, fuerza un poco la cosa y definitivamente termina embarrándola porque uno termina más molesto que la persona a quien uno le quería dar el consejo. Así que si no quieres embarrarla, pues no le des consejo. Es una máxima que yo tengo. Nunca le des un consejo a alguien que nunca te lo ha pedido.
¡Wow! Pero no es difícil para ti porque, oye, Alfonso, hay gente que de verdad uno quiere tanto y uno quisiera ayudar, pero es como que no hay manera de que entiendan. Es como que tú quisieras meterte en la cabeza de esa persona y decirle, chamo, pero ¿cómo no lo ves? ¿Cómo haces tú para manejar esa sensación?
Aprendí a no meterme porque, como tú dices, hay gente que uno ama, hay gente que uno quiere.
Exacto.
Hay gente que uno está viendo que va rumbo al precipicio y uno quisiera tomarlos así por la camisa y alarlos, pero hay gente que por más que tú los ales, se va a tratar de soltar para seguir corriendo hacia el precipicio. Entonces, ¿qué uno hace? Pues yo aprendí que, ¿verdad?, cada cual elige la pared contra la cual quiere chocar. voluntariamente, y cuando la escogen, pues tú tienes que dejar que choquen, que se rompan la nariz, los dientes, la frente, y después que terminen machucados, a veces regresan donde uno, y entonces uno los recibe y los ayuda. Pero definitivamente es para nosotros, ¿verdad? Yo soy consejero, ministro, imagínate, mentor, coach, que uno quiere, uno, ¿verdad?, le nace ayudar a la gente, y por muchos años yo intenté ayudar personas que no querían ayuda. Y siempre salí yo mal del intento.
Te
¿no?
desgasta.
Así
¿no?
que tú te desgastas, te insultan, se enojan contigo. O sea, pasan muchas cosas y tú terminas frustrado.
Claro.
Así que yo dejé de ayudar a aquellos que no quieren ayudar, que no se quieren ayudar y que no quieren ayuda, y dejé de darle consejos a gente que simplemente no escucha consejos. Aún como consejero profesional, Carla, cuando yo tenía clientes, una de las primeras preguntas era: ¿tú estás dispuesto a completar el proceso? ¿Sí o no? Me decían sí. Y le decía: yo quiero que tú tengas claro algo. Si tú interrumpes el proceso a mitad y no lo terminas, yo no te voy a volver a atender. Tienes que buscarte otro consejero. Y siempre se lo advertí, aún en lo profesional. En la consejería pastoral, ni hablemos, era la misma visión. Si tú no quieres completar un proceso, yo no te vuelvo a atender. Porque tú no puedes permitirle a la misma persona hacerte perder el tiempo dos veces.
Claro. Ahora, ¿qué es más fácil? Esto parece las preguntas de las misas, de si es más fácil pedir permiso o pedir perdón. Ese es un chiste muy venezolano. Pero, ¿qué es más fácil? Obviamente, ¿dar un consejo o recibir un consejo? Tú que eres consejero profesional, ¿te has estado en la situación de, ok, yo también necesito recibir un consejo? ¿Qué es más sencillo para ti?
Darlo.
Para ti y para todo el mundo, por lo que veo.
Para todo el mundo es darlo porque, oye, tú estás desde otra perspectiva, tú tienes el control, claro. Tú sabes. Entonces, algo que no es que esté en la naturaleza de los seres humanos, está en el desarrollo y la cultura que hemos desarrollado.
Sobre todo los latinos.
Los últimos 30 o 50, sobre todo los latinos. O sea, a nosotros, oye, y te voy a decir algo más, Carla, a los hombres les cuesta recibir consejos, a los varones. Te lo digo yo por experiencia. La mayoría de las parejas que yo atendí, el hombre iba forzado. El hombre, cuando llegaban allí, yo preguntaba en qué les puedo ayudar. La esposa hablaba, y cuando él iba a hablar, le decía: yo estoy aquí porque ella me dijo que si no venía nos divorciábamos.
Oh my God. Qué fuerte.
Porque hay una resistencia. Es mejor, o sea, es más fácil darlos,
claro,
que recibirlos. Y yo he tenido que buscar consejería. Ya, yo he tenido mis situaciones porque, oiga, ¿sabe? Una de mis mentoras en la universidad, en el posgrado, que tenía dos doctorados y un postdoctorado, decía que nadie sobre la faz de la tierra está 100% saludable emocionalmente, porque el primer trauma que nosotros recibimos es al nacer, que te sacan del vientre de tu mamá, que estás oscurito, estás ahí calientito, te estás alimentando, te cuidan, te miman, y de repente, a los 9 meses, aparece un montón de gente y te sacan de ese lugar que tú estabas cómodo, en un sitio frío con muchas luces, hay una gritería de la que está pariendo, y encima de eso te dan una nalgada para que tú reacciones. O sea, que cualquiera hace trauma, ¿no?, desde el nacimiento, decía ella. Así que todos hemos tenido que buscar consejería en algún momento, pero definitivamente es más fácil darla que recibirla. Claro, el problema de que es más fácil darla que recibirla es que hay mucha gente que no tiene capacidad para aconsejar, pero le gusta dar consejo.
Ay, hermano, ya ahí diste con un punto clave en esta conversación, porque allí entra la gente imprudente y la gente que ciertamente no tiene la capacidad para dar consejo. De hecho, tú estás capacitado para dar consejo, y por eso que me encanta que estés en la casa, porque además tienes un montón de experiencia y Dios te ha brindado y te ha dado la sabiduría para poder aconsejar a otros, pero es que aconsejar no es un tema sencillo, y la gente se lo toma a la ligera, como que, bueno, ¿qué quieres? ¿Un jugo de naranja o un jugo de limón? Y no es así, es delicado. ¿Cuántas vidas no se han destruido, Alfonso, tú con tanto conocimiento que tienes, por un mal consejo?
Bueno, millones de vidas a través de la historia se han dañado por un mal consejo.
Imagínate.
Y dentro del contexto de la iglesia, también miles de vidas se han dañado por un mal consejo. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente, dentro del contexto de la iglesia, muchas cosas se quieren resolver con oración. Y el único consejo que te dan: vamos a orar. Yo me especialicé en agresores de violencia doméstica, así que trabajé con esa población, pero también trabajé con víctimas. Y como yo era ministro activo en ese momento, aún dentro de la iglesia, y tuve la oportunidad de dar consejería en la iglesia que yo pastoreaba y en otras iglesias, y okay. otros ministerios. Y cuando venía una mujer que era víctima de violencia doméstica, mi primer consejo era: tienes que separarte, tienes que irte de la casa y tienes que denunciarlo. Mete al hombre preso. Y mucha gente me caía arriba y dice: no, pero ¿cómo tú lo vas a decir? Que se vaya, que lo meta preso. Es que es mejor decirle que ore, Dios lo puede cambiar. Le dije: mire, gente, en lo que Dios lo cambia, la mata. Así que el consejo tiene que estar bien orientado, y podemos tener nuestras convicciones religiosas, bíblicas, uh-huh. todas esas cosas, pero como tú dices, dar consejería no es para todo el mundo. El que yo hable lengua y brinque y salte y sepa la Biblia desde la A hasta la Z no me capacita a mí como consejero. Y podemos, la consejería es como la predicación: lo que tú digas le puede cambiar la vida a la gente para bien o para mal, lo puede llevar a la vida eterna o lo puede llevar al infierno. Y cuando tú estás aconsejando, tienes que estar seguro de que eso que tú estás haciendo, recordando también, Carla, que el consejero no toma decisiones por el aconsejado, lo ayuda a ver las alternativas y a tomar una decisión más consciente. No es que yo me siento aquí y te digo: ok, Carla, lo que tú tienes que hacer es 1, 2, 3. No.
Ey,
un consejero que sepa no hace eso.
Claro.
No hace eso, porque entonces yo no sería tu consejero, sería tu papá. Pero yo no soy tu papá, yo soy tu consejero.
¡Qué brutal está eso! Mira que la gente lo que entonces está buscando es simple y sencillamente tomar control de la vida de otra persona, porque lo que hacen es decirte qué es lo que tú tienes que hacer y creen que eso es un consejo.
Manipularlos.
¡Oh, my gosh!
Y un consejero no manipula, ayuda a la persona a ver las perspectivas de las cosas y a tomar una decisión, como dije, más consciente. Yo como consejero, Carla, no voy a asumir la responsabilidad de una decisión tuya. La tienes que asumir tú. Y el problema de mucha gente, Carla, que va a buscar consejo o no quiere consejo, es que no quiere hacerse responsable de su propia vida. Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida. Yo no puedo tomar mi vida y tomarte a ti, que eres consejera, que eres mi consejera, y darte la responsabilidad de mi vida. No, yo tengo que asumir la responsabilidad de mi vida, de mis decisiones buenas y malas, de las consecuencias buenas y malas. Y uno como consejero no toma decisiones por la persona que uno está aconsejando. Lo ayuda a ellos a tomarla desde una perspectiva más consciente, más clara. Y cuando somos consejeros también pastorales o cristianos, desde una perspectiva clara, consciente y bíblica.
Wow, eso está muy... ¿Cómo definirías tú tu profesión y tu vocación de consejero? ¿Qué es un buen consejo? ¿Cómo yo identifico un buen consejo, Alfonso?
El que me ayuda a mí a yo tomar una decisión y asumir responsabilidad sobre mi vida. Y me ayuda a mí a no repetir los mismos errores. Cuando tú aconsejas, tú tienes que ayudar a la persona a hacer varias cosas. Primero, lo primero que hay que hacer es identificar la fuente de ese problema.
Ok.
¿Dónde está esa raíz? Para podemos saber que el problema es A. Ahora, ¿de dónde nació esa A? ¿Por qué es importante eso? Porque yo quiero que Carla, a quien yo estoy aconsejando, sepa qué ocasionó esa A para que no lo vuelva a repetir.
Claro.
También quiero que Carla sepa que ella tiene la capacidad de enfrentar cualquier problema y resolverlo.
Yeah.
Porque Carla es más fuerte que eso. Si yo te mantengo a ti, Carla, en una relación de consejería donde tú siempre dependes de lo que yo te diga para sentirte bien, yo no soy un buen consejero. Yo no quiero que tú te sientas bien. Yo quiero que tú sigas adelante. Yo quiero que tú alcances tus sueños. Yo quiero que tú alcances tus metas y que tú entiendas que tú tienes el poder necesario. Oye, todos los cristianos somos superhéroes. Todos. Porque tenemos un poder ilimitado. Jesús dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que las que hice yo. Yo quiero que la gente descubra eso. Yo quiero que Carla descubra eso. Que
wow.
Carla no puede depender que cada vez que tropiece, tiene que venir donde mí. Yo quiero que Carla entienda que tiene el poder, tiene la autoridad y tiene la capacidad de enfrentar cualquier gigante. David necesitó solamente una piedra para Goliat. ¿Por qué yo tengo que mantener a la gente conmigo 2, 3, 4, 5 años dependiendo de mí y no desarrollando aquello que Dios puso dentro de ellos mismos?
Chamo, no, eso está demasiado brutal. Mira, por acá se está aprendiendo la mensajería. Por acá nos dicen: el consejo es sagrado para seguir a Dios. Tenemos que menguar. Dios habla, no él, para ser embajador de él. Por acá nos dicen, están en contra, pero a ver, esto está chévere porque no tenemos que pensar igual todo el tiempo. Nos dicen por acá: no, amigos, son ovejas que rescatar. Y yo me imagino que se refiere al caso que acabas de decir de esta pareja en la que, bueno, si uno le maltrata, entonces en lo que Dios le transforma, probablemente algo pasa.
Claro, oye, todos son ovejas que rescatar, pero yo como consejero tengo una responsabilidad de cuidar la salud y la vida de la víctima. Yo no puedo dejar a una víctima, sigue orando ahí mientras él te golpea, a
Exacto.
ver si Dios lo cambia. Es importante, Carla, que sepamos las estadísticas a nivel mundial de violencia doméstica.
Okay.
El porcentaje de rehabilitación de los agresores es un 8%.
Wow. Qué duro. Mira, te voy a retornar aquí un audio que nos están mandando. A ver, wow, esa estadística está dura, Alfonso. Debe ser duro para ti trabajar en esta área y ver esos resultados, sobre todo cuando van de la mano, claro, de la fe. Por acá nos dicen, a ver.
Mira, y pastor, tú sabes que me pasa muchísimo, que me cuesta darle consejos a mi hija porque yo no digo lo que ella quiere escuchar. Entonces, pocas veces ella y yo terminamos contentas al momento de dar consejos, porque ella no escucha lo que quiere escuchar.
Ay. ¿Qué le aconsejamos, bueno, querido Alfonso?
Que no se frustre con su hija, porque eso pasa mucho con los adultos igual. Van a buscar consejería, pero salen insatisfechos porque no escucharon lo que querían escuchar. Así que dile que no se frustre con su hija. De hecho, ese tipo de actitud entre padre e hijo, especialmente si son adolescentes o son jóvenes, están, yes, entre los 13 a 18 años, es bastante natural. Están en la transición de que ya no soy niño, no soy adulto, pero yo creo que soy adulto y creo que me puedo comer al mundo entero, así que no necesito que nadie me aconseje. Pero no está muy lejos esa conducta de la conducta actual de mucha gente, que son adultos ya.
¡Qué locura! A ver, por acá nos dicen, saludos Carla, te estamos escuchando en casa, saludos a David, mi querido esposo, a mi hijo Matías y Adriano, también a Shirley que está trabajando aquí. Bueno, mis queridos, gracias por estar allí conectados, gracias Giovanna por escribirnos, le envío entonces un saludo a David, a Matías, a Adriano y por supuesto a la querida Shirley, gracias por conectarse. Por acá nos dicen, es cierto lo que dice Alfonso, hay que saber aconsejar ya que la persona puede salir lastimada. Por acá nos están escribiendo, entonces no estás orando por la persona que está maltratando.
Sí, oramos por la persona, pero no exponemos a la víctima que siga siendo golpeada.
Exacto.
Cuando yo digo divórciate y mételo preso, porque ese siempre fue mi consejo.
Okay.
Muchos de estos agresores solamente reaccionan cuando se encuentran en esa condición. Oye, podemos hablar de las estadísticas en la iglesia. El 30% de las mujeres a nivel mundial que reportan, oiga bien, uh-huh, del 100% de las mujeres que reportan maltrato físico o emocional, el 30% son mujeres cristianas. 30%. ¿Qué hacemos con esas mujeres? ¿Las dejamos que sigan siendo golpeadas mientras oramos a ver si el hombre cambia? ¿O logramos que se separen, respaldo, o sea, ¿verdad? Protegemos a la víctima y seguimos orando y trabajando? De nuevo, yo me especialicé en agresores, yo trabajé en rehabilitación de esa comunidad. No es que yo las abandonaba, pero yo no podía abandonar la víctima.
Claro.
También, mientras yo le doy terapia al agresor, yo no puedo dejarlo seguir golpeando a la esposa.
Claro, exacto. No hay un abandono, hay un seguimiento, pero en estos casos que son de violencia doméstica, que son muy delicados, la separación es necesaria. Así sea momentáneamente, pero es necesaria, evidentemente, para que haya un proceso de restauración, porque es un proceso. Eso es lo importante de entender en este caso, gracias a la persona que nos está escribiendo y nos está comentando. Quizás no está muy de acuerdo con lo que estamos haciendo o diciendo, pero definitivamente son modos profesionales con los cuales tratar esta situación, uh-huh, para que no termine en una desgracia, porque las estadísticas nos dicen que esto termina siempre muy mal. Así que gracias por estar.
Que es importante, Carla, aún dentro del contexto de la consejería cristiana.
Sí.
Si usted es consejero pastoral o cristiano y está trabajando con una pareja que donde hay violencia doméstica y usted no hace lo correcto y esa persona mata a su víctima, a usted lo van a demandar. Créame que lo van a demandar, porque usted no salvaguardó la integridad física de la víctima sabiendo que corría peligro. Así que no nos llamemos a engaño, oramos, claro, por... O sea, Dios quiere salvar a todo el mundo, eso, claro, yo estoy claro, y todo el mundo tiene una oportunidad de salvación. Pero cuando una persona está siendo golpeada y amenazada o su vida corre peligro, hay una, o sea, las leyes en todos los estados, incluyendo a Puerto Rico, uh-huh, nos obligan a salvaguardar a las víctimas o las posibles víctimas.
Claro, total. Bueno, por acá nos están también haciendo, ya nos están haciendo varias preguntas, de hecho, y agradezco a todos los que están escribiendo, ya se nos está acabando el tiempo, y yo quisiera, como para ayudar también a la audiencia, Alfonso, y ya nos vas a dar tus datos porque creo que aquí hay gente interesada en recibir tu consejo, y me alegra que estos temas los traigamos a la mesa porque son necesarios de conversar. Alfonso, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos que identificar en un buen consejero para escuchar el consejo. Evidentemente, nuestro consejero por excelencia es nuestro pastor, es Dios, quien nos ama y va a buscarnos y va a buscar siempre guiarnos a través de su Espíritu Santo a toda verdad. Pero cuando se trata de la comunidad de fe y de personas, o simplemente de profesionales o de gente que tiene buenas intenciones y no siempre le sale tan bien, ¿qué características yo debo conocer para escuchar el consejo de alguien? ¿Cuáles son las características que tiene que tener esa persona?
Primero, que esté preparado en el área, aunque no sea profesional. Hay múltiples oportunidades de que nosotros como creyentes nos preparemos en el área de consejería, aunque no tengamos una licencia de consejería profesional. Hay certificaciones, hay distintos adiestramientos en ese sentido. Okay. Segundo, tiene que ser una persona que sepa escuchar.
Okay.
Porque si tú vas a buscar consejería donde mí y cuando tú comienzas a hablar, yo, después que tú me dices algo, yo comienzo a hablar y soy yo lo único que hablo y te cuento la historia de mi vida y te digo lo miserable que yo fui de niño y lo triste que yo me siento y todas esas cosas, pues yo no te puedo ayudar. Tercero, tiene que ser una persona confidencial.
Ey.
Que lo que se hable dentro de esa conversación de consejería se quede ahí. Y si somos pastores, gente, por favor, si yo le doy consejería a Carla esta semana y Carla es miembro de la iglesia que yo pastoreo, yo no puedo utilizar la información que yo recibí de Carla para preparar el sermón del próximo domingo.
Oh my God.
Es decir, por ahí hay gente en esta vida que están pecando de esta manera. No, eso no se hace. Usted tiene que buscar consejería con alguien que sea 100% confidencial, que esa persona guarde información, que esa persona no divulgue información con nadie.
Exacto.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.